till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Javier Vitoria, ¿cómo estás?
Bastante bien.
Bien, ¿no?
Sí.
No, no, te noto, te noto.
Sí, sí.
Sí, pero al micro, me dicen al micro.
Micro, esto es para hablar, ¿no?
Sí, sí, es para hablar. Llevas ahí 30 años y todavía no te acabas de acostumbrar.
Es que esto está lleno de cadenas, tanta propaganda y luego todo lleno de cables, cadenas.
¿Qué vamos a hacer? No, pero mira, acaba de estar aquí la directora general de Osalan y digo, pues ahí, bueno, a ver, yo riesgo laboral, salvo que me pegue un chispazo o que me siente mal y que luego al final digo yo.
Lo más riesgo claro. que venga Isidro y que venga yo a la vez.
Isidro Lezgaray, ¿qué tal?
Entre muy bien y excelente.
Bueno, que por cierto, nada más entrar se pilla el dedo con la puerta y digo, pues vale. Pues bien. O sea, hemos empezado estupendo el día de mañana.
Y Pedro, que tengo unos dedos.
Y Pedro que tiene gripe.
Y Pedro Marina, ¿cómo estás?
Buenos días.
No sé si vamos a hacer tertulia o vamos a hacer una consulta médica. Bueno, o sea que el mejor de todos aquí, Javier Vitoria.
Por la edad.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-6788, que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, un día que, si me permitís, vamos a echar mano de la historia, ¿no? Por aquello de recordar, hoy se cumplen 85 años del bombardeo de Guernica, que quedó como una referencia. Yo esta mañana recordaba que, hombre, junto con el bombardeo de Guernica llegaron otras 76 localidades más en Vizcaya, sin ir más lejos, ¿no? Y luego otras también en el conjunto del Estado. Lo que pasa es que Guernica sí que es cierto que quedó simbolizada como ese lugar donde se hizo el primer experimento y se bombardeaba a la población, y se bombardeó a la población civil. Porque, curiosamente, los objetivos militares que dijeron pretendían bombardear, que eran el puente para que no se pudieran para que las tropas republicanas no pudieran volver hacia Bilbao, el puente quedó intacto y resulta que las fábricas de armas que había alrededor no recibieron un solo bombazo, ¿no? Y los bombazos y los ametrallamientos
sin tecnología punta.
No, y los bombazos y los ametrallamientos eran a la población civil que corría en un día de mercado. O sea, nada más, ¿no? Esa era la historia de hace 85 años. El problema está que lo que vimos hace 85 años nos lo cambian ahora, nos lo ponen en color y se parece mucho a lo que vemos en Mariupol, etcétera, o lo que podemos ver en Yemen, etcétera, ¿no? Muchos otros lugares.
La historia, ¿no? Ahora con tecnología punta, pero tampoco acierta.
No. Yo creo que no es que no acierten, es que no quieren acertar.
No, ya, pues claro.
No quieren acertar, bueno, no quieren acertar. Aciertan.
Aciertan donde aciertan. Quieren acertar.
Pero no conocí que nos dicen que no, es que estos son bombardeos quirúrgicos. Pues sí que estamos bien. No conozco ningún bombardeo quirúrgico ni nada que sea.
Acaban de bombardear el teatro de Mariupol y no se sabe los muertos que hay. Están debajo de los escombros, están ahí refugiados.
Pues como ocurrió en Guernica, donde en Guernica se empeñó un militar en hacer recuento, sí. Claro, y contó 126 muertos, vale, estupendo. Y las 60.000 metros cúbicos de escombros que quedaron encima de los demás, pues es que es así, no se sabe, ¿no? Pero bueno, esta es parte de nuestra historia también.
De la tristeza de las guerras, ¿no? De ese mal que persigue al ser humano desde toda la historia. Si fuera la gente como Javier y como yo, pues no había guerra.
No, habría también. Yo en eso soy más pesimista que Isidro. La condición humana tiene algunos rasgos de bondad y muchísimos más de maldad. Y para mí eso es un asunto. Confiar en el ser humano es para mí muy complicado. Muy complicado. Otra cosa son nuestros amigos y tal, pero claro, en cuanto sales de ese círculo del nosotros pequeño, a ver, y el otro día salió también el tema en cuenta de otras cuestiones vinculadas con el mal, o con el mal que hacemos los seres humanos, ¿no? Al final, a mí me sirve, como no hay explicación racional, ahora mismo acabo de leer un libro, Decir el mal, ahora no voy a acordar el nombre, como siempre, pero bueno. Y claro, dice que el mal es... Hay mal siempre que se destruye el nosotros, porque se considera que los demás son cosas o animales. Y es así. Pero claro, al final dice, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues yo no tengo más que... Lo que más me explica, porque me ayuda a pensar, pues son los mitos antiguos. Así. Pues, por ejemplo, Caín mata a su hermano. Punto. Pero estamos marcados por esa dinámica en la historia. Estamos totalmente marcados, ¿no? Y por lo tanto, pues, bueno, esa es nuestra desgracia, ¿no? Los seres humanos la armamos cuando menos lo pensamos. Y rompemos los círculos de unidad en nosotros, porque somos muy de nosotros mismos, ¿no? Y claro, depende de dónde está uno luego, las circunstancias, estas cosas. Y dice, bueno, ¿dónde está? ¿Usted dónde? Usted, lo que usted dice lo diría si estuviera en el puesto de fulano de tal, de mengano. Ay, amigo, este es el lío. Este es el lío. Porque yo no tengo por qué pensar que son monstruos. Se comportan como tales, pero son seres humanos. Claro.
Es el único animal racional, que parece que es racional precisamente para todo este circo.
Claro. Claro, es decir, pero es que siempre es igual. Es decir, nosotros nos quitamos el bicho de encima diciendo, son monstruos, están locos. Y tal. Bueno, cuidado.
Bueno, eso lo intentamos hacer para diferenciarlos de nosotros. Pero claro, realmente somos nosotros, sí. O sea, no hay otros.
Porque luego vas bajando círculos, y claro, la semana pasada empezamos hablando de la violencia machista, ¿no? O de alguien que había matado a su hijo y tal, bueno. Esas son las realidades que tenemos. A mí me parece una cosa, pues, tremenda.
Hombre, que todos y cada uno de nosotros somos capaces de las monstruosidades, está claro. Está claro. No sabemos en qué circunstancias o dónde nos puede llevar, pero claro, que somos susceptibles de caer en eso. Lo que tenemos que hacer es resistirnos, evidentemente, ¿no? Pero no son diferentes a nosotros. Algunas veces hemos puesto el ejemplo, ¿no? Aquel que mandó bombardear Guernica en su momento, bien sea Mola o quien fuere, pues seguro que atusaba el cabello de sus hijos cuando llegaban a casa y los tenía y los sentaba en las rodillas y de los nietos y jugaría con ellos. Pues bueno, es que esa es la realidad, ¿no? Esa es la gran realidad, eso es lo que suele suceder.
Pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho de nosotros aquí la auditoría, pero creo que el 70% del ser humano es vocal. Y un
30%. El
70%. Y un 30% de cabrojos, de personas que sacan lo que tienen dentro para hacer el mal o para hacer daño o para criticar o para hacer estas cosas que no te hace ser más sino ser menos, ¿no?
Pero es un tema interesante este del 70. O sea, probablemente de hecho, por acción será razón, tienes tu razón, pero por omisión, es decir, existe el mal que existe en el mundo porque la mayoría de los seres humanos tenemos los corazones de témpano y no nos dejamos movilizar. A ver, nos afecta el sentimiento, pero no nos afecta nuestras actitudes y nuestros comportamientos habituales el dolor de los demás. Y tú, que presides una ONG de gran solvencia, es decir, nadie quiere que se mueran los niños de hambre, nadie. Pero necesitamos todavía organizaciones no gubernamentales para que nos recuerden que hay niños que se mueren de hambre. Y ahora, si el ideal es que desaparezcan, porque nadie se muere de hambre. Pero eso depende de nosotros, de que eso nos conmueva hasta cambiar nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Si no cambian nuestras actitudes y comportamientos, echamos una lágrima, como Nerón, en la túnica sagrada porque se había quemado Roma y atacó esa mariposa. Mecanismo de autojustificación. Sí. Es así, pero eso de corazones de témpano me parece tremendo, ¿eh?
Sí, lo hay también.
Y cada vez se abre, y además yo creo que los análisis que se están haciendo actualmente sobre esta cuestión, sobre el tema del mal y de la injusticia y tal, cada vez se abre más este dato de la indiferencia, de la apatía ante el dolor ajeno, y del tema de los corazones del témpano y tal. A mí me parece un tema muy importante, muy importante. La indiferencia. A ver, nosotros, bueno, voy a acabar, no quiero monopolizar. Nosotros en plena guerra de Ucrania hemos notado alguna diferencia en la semana de Semana Santa, que había guerra en Ucrania.
Nada, pero día a día.
Parece que la noticia es que hemos llegado a situaciones pre-pandemia, digo, hombre, y eso es bueno, es virtuoso esto, es virtuoso. Eso tiene intereses, pero virtuoso.
De hecho, está bajando la intensidad de las noticias sobre claro. La guerra de una manera asilvestrado.
Porque son 62 días ya.
Son 62 días, ya se está convirtiendo en paisaje.
Por eso, pero
como fue Afganistán, como ha sido todo, en Siria, como ha sido todo lo que vivimos, ¿no?
No, pero luego la cuestión que yo me hago es en el 70-30 tal, aquí dices, bueno, aquí es un señor, un presidente de un gobierno que decide una invasión. Y la mayoría de los ciudadanos que están en esa guerra, incluso los invadidos, probablemente el 99% no la quiere. Pero en base una organización que tenemos al pobre ruso que le han dado el arma y lo mandan al frente, mi gran pregunta es por qué no se da la vuelta, porque estoy convencido que el 99% no les interesa nada, es el 99,9% no les interesa en absoluto el lío.
Pero son
en
las guerras, esos son los ejércitos, esos son los mandatarios, ¿no? Sobre no, todo los mandatarios.
No, yo detrás está, para mí el debate si el hombre es bueno o malo. No, el hombre, dentro de la sociedad que hemos generado, tiene muy pocas opciones. Muy pocas opciones de decidir si es bueno o malo.
A mí me gustaría saber, por ejemplo, estas dos cuestiones. Una, en este asunto ahora de Ucrania. ¿Cuántos mercenarios hay en el ejército ruso?
Y en los dos.
Y en los dos. Bueno, en los dos, pero parece ser que uno se está defendiendo de un ataque injusto. Ya, y por tanto encontraríamos el altruismo. Sí. Pero en el otro lado, pura economía. Y segundo, me gustaría saber, en el frente de guerra, ¿cuánta tecnología vasca hay?
A patadas.
Claro, pero aquí estamos hablando hoy de lo de Guernica, pero esta mañana nadie ha dicho la tecnología vasca que hay en la guerra actual. Si hay tecnología vasca, ¿y cuánto afecta eso al PIB?
No, lo que sí que es real.
Es así,
real.
Es que decimos cosas que no... Bueno, vamos a estar al final. Es decir, ¿hay tecnología vasca ahí, sí o no? O sea, ¿tecnología de guerra vasca, sí o no? Eso, si se... No, queremos sufrir eso. ¿Nos afecta o no al PIB? ¿Estamos dispuestos a que nos afecte al PIB? ¿Al Producto Interior Bruto?
Pero ahí hemos saltado. ¿Qué pasa? Que saltamos al ser humano como individuo.
Claro.
Lo tratamos como manada.
Claro.
Entonces, estamos identificados con una parte del mundo animal. Esta racionalidad nuestra nos lleva, pero solo a identificarnos con una parte.
Y porque las estructuras de poder, pues, te convierten en cobarde.
Claro.
Y te hacen como en la guerra, ¿no? El acatamiento al que manda, no te fusilan. Y la sociedad te fusila cuando vas en contra de las cosas que atentan contra la razón o contra el bien común, en este caso, ¿no? Y la situación es esa, que no hemos cambiado.
Y luego,
aunque el 90% ser bueno, poco sirve, porque haya un 5%,
pero además,
sean los que mandan.
Pero ser buenos y responder a esa dimensión de bondad que hay en todos los seres humanos tiene precio en este mundo. Uh-huh. Tiene precio. Es conflictivo, tiene precio. Personal, a veces familiar, a veces político, a veces... Bueno, esa es la... ¿Por qué? Porque hay un conflicto, que se va manifestando en distintos sentidos, pero hay un conflicto entre la ley cainita o la bondad, que se dice, no, estamos al servicio de la vida. Bien, bien, sí, pero a ver, estamos al servicio de la vida, pero fijaros los estragos que hacemos.
Sí, hombre, ya abres una espita, un debate muy interesante, porque se ha dado además también en esta guerra de Ucrania. Sí. Se ha dado en esta guerra porque... Es cierto que hay un país que se está defendiendo de otro, ¿no? Se está defendiendo de una invasión. Pero dices, a ver, cuando algunos han dicho hay que decir no a la guerra y no hay que enviar armas, por ejemplo, a Ucrania, les han dicho, bueno, vale de buenismos. O sea, se descalifica esa posición.
Claro.
Se descalifica como un buenismo. Y yo ahí tengo muchas dudas. Porque dices, bien, ¿qué hacemos? ¿Enviamos más bazocas, más misiles, más...?
No, a ver...
Hay parte de
otro aspecto racional, ¿no? Que la gente dice, bueno, hay un país decide invadir otro. País de 130 millones o 150 decide invadir uno de 45 millones. Que no es palabra menor y que cerca está tu casa. Dices, si no hago nada... porque va a acabar de invadir ahí. Ejemplos en la historia nos sobran para saber que si uno va con un concepto imperialista sigue adelante hasta el final. Entonces, según tu teoría, sería, si tú estás en la primera frontera, decir, bueno, que me invadan. Porque lo que estás diciendo con lo de fondo es eso. Si este tira y llega hasta la península, pues que pase también para abajo y que siga. Bueno, ese es el debate de entre los que les toca gobernar y no, y entre los ciudadanos de a pie. Cada uno estará pensando de una manera. Nadie daba por hecho que este tipo de invasiones se podían producir pues, en los tiempos que corren.
Pero se han producido.
Es que
no es la primera.
Sí, pero ¿con qué se produce?
No hemos reaccionado igual.
¿Con qué se produce? No es una marcha verde. Eran 150.000 soldados con sus tanques, sus misiles, tal, para invadir el otro país. Dan por hecho el que invade que solo se le puede responder con lo mismo que va él.
Pero,
él genera las condiciones. A mí todo lo demás es marear un poco la pena.
Pero yo te pongo un ejemplo.
No mandamos nada.
No,
vale,
pero yo te pongo un ejemplo. Israel invade los altos del Golán, saltándose todas las resoluciones internacionales. Es un territorio palestino. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos mandado armas? No hemos mandado ni una bala.
No, pero... Ese es otro debate. ¿Cómo
No. A Hezbollah no le hemos mandado ni una bala. En Yemen están bombardeando a la población. Tienen ahora mismo un problema humano terrible.
Me gustaría...
Terrible.
Hemos mandado algo... Un matiz que para mí es fundamental. Nada. No solamente es que hay un país de 145 millones que ha invadido uno de 45, sino un país de 145 millones y armas atómicas...
Armas nucleares.
Este es el lío. A ver,
que sigue amenazando.
Porque a ver, vamos a ver. Si ese país de 145 millones no tiene armas atómicas, esta guerra se había acabado.
Por supuesto.
Se había acabado. Sí. Pero a ver, ¿quiénes son los responsables de que haya bombas atómicas? Los marcianos, los que bombardearon Guernica. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los cínicos responsables que han prohibido que otros tengan bombas atómicas, pero no han desarmado ellos de las bombas atómicas? ¿Quiénes son? Pues el vigía de Occidente, que es Estados Unidos, países democráticos, Francia, Inglaterra, etcétera, y Rusia, y China...
India y Pakistán.
Y Pakistán. Entonces, dice, vamos a ver.
Irán.
Es decir, mire, nosotros tenemos...
No sabemos si hay
algún hombre... Pero está prohibido. Pero es decir, yo la tengo, pero yo prohíbo a los demás. ¿Por qué? Porque yo soy el bueno que la tengo solo para amenazar, pero no las voy a utilizar. Es que no es... es imposible.
Que es el único que la ha utilizado.
O sea. Pero a ver, eso es un discurso intolerable. Claro, mientras no hay conflicto, como es el de Ucrania, todos sabemos eso, pero nos callamos. O lo mismo, tenemos una organización mundial para que no haya guerras, pero los que hacen las guerras tienen veto.
Son los que mandan.
Pero dices, vamos a ver, pero es insostenible el cinismo en el que estamos. Insostenible.
Bueno, yo creo que eso, lo que estamos viviendo, va a clarificar también y actualizar el papel de las Naciones Unidas, ¿no?
Ojalá.
¿En qué condiciones están esas Naciones Unidas? Hay que hacer, desde luego, yo me imagino que habrá un gran replanteamiento. Se llevan años pensando en cómo avanzar en hacer que desde esa multilateralidad, la equidad entre todos, el reparto de papeles entre todos, tenga el mismo peso. No puede ser cinco papeles.
Pero están pensando eso.
Pero eso lleva a que nadie le pone el cascabel.
Isidro, no quiero banalizar. No. Pero es como los socios compromisarios del Athletic.
Yo te digo
que todo es muy democrático, que vote todo el mundo. Yeah. Bueno, pues no, igual mejor no. Seguimos votando los socios compromisarios.
No, pero ahí, bueno, yo...
A ver, yo ya sé.
Los que tienen veto tienen que decidir que van a perder su veto.
O al final se autoexcluirán algunos y entonces Naciones Unidas será menos Naciones Unidas. Serán los que tengan que estar. Y serán los que tengan un modelo de justicia social, de reparto
pero,
de
pero, a ver, pero Isidro, pero es que, a ver, que vivimos, claro, que vivimos en una fantasía. Ahora, por ejemplo, llevamos aquí meses con lo de la guerra de Ucrania, que si el Tribunal Penal Internacional, que si vamos a conseguir pruebas. Oiga, ni Rusia ni Estados Unidos reconocen el Tribunal Penal Internacional. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué bobada estamos hablando? Es que estamos hablando de bobadas.
A ver, pero eso es que, vamos a ver, yo creo absolutamente necesario que haya un sistema de gobernanza global.
Yo
creo que es absolutamente
necesario. Pero democrático.
Democrático y no solamente, no solamente por las guerras, sino también por la globalización del mercado. Yo estoy convencido de esto. Hace muchos años y ya me ha habido. Pero evidentemente hay que decir que para que esto sea efectivo, hay gente que tiene que renunciar a sus privilegios antidemocráticos. Uh-huh. Antidemocráticos. ¿Y qué ocurre? Que no, entre otras cosas, todos estos que tienen veto tienen bomba atómica.
Todos.
Evidentemente, una gobernanza mundial me parece imposible. En un mundo donde el 60-70% de los países, los gobiernos que tienen son autoritarios, es un circo. O sea, realmente uno mira el mundo global, y dices, bueno. Si miramos solo Europa, pues podemos pensar no sé qué, pero según sales de esta especie de casa común, que tampoco incluso parece tan común, lo demás es el circo price y los enanos. Tal y como está organizado hoy,
pero no es posible un mundo globalizado en cuestiones radicales y fundamentales vinculadas al poder y a la configuración de las sociedades y de los pueblos, que no haya una gobernanza mundial. ¿Por qué? Porque al final luego dirán los sociólogos, no, es que hay una disociación entre la autoridad y el poder.
Si todos
que no entienden nada más que los sociólogos. Yo digo, ¿qué pasa? Que una cosa es el que tiene representación democrática y otro es el que manda en el mundo.
Si todos creyesen en la democracia y estaríamos en un porcentaje mayoritario de países en los que se aplica, pero claro, si ya aterriza en China, pues ya hemos acabado con el circo. Ya no me hace falta ni seguir. Y como me meta en África, es que me quedo solo con...
Pero entonces digamos de una vez que si, que no hay salida a este asunto.
No, yo creo que no hay.
No hay salida. Yo creo que hay salidas. Porque yo creo...
En el corto plazo.
Aunque no sea en tanto...
En milenios igual la hay. Pero en el corto y medio plazo...
Pero yo tengo y creo por distintas razones, a pesar de que no hago esas diferencias entre el 70 y el 30% entre bondad y maldad, que hay capacidad de los seres humanos de ser de otra manera. Si no, estamos perdidos.
Yo creo,
insisto. El día que yo decida, piense que no es posible que los hombres humanos nos comportemos de otra manera, pensaré,
insisto,
que
hay que
el más fuerte.
Yo creo que el ser humano y como individuo es mucho mejor que lo que es como sociedad. Es lo que he dicho antes. Y no estoy en un 70-30. Yo estoy como individuos, creo que es un 95-5 o un 98-2. Lo único... que con que tengas, y explicaba antes, con que tengas una persona con su círculo que deciden invadir y les siguen miles y miles de ciudadanos, les siguen involuntariamente, yo creo, no voluntariamente, pues ya tenemos el arma.
Bueno, dice un oyente, en 1937 mi ama con su niño de 5 meses salió de Durango hacia La Peña antes del bombardeo y a los 3 meses después su marido en la esquina de Videbarrieta cayó muerto por una bomba. Era sanitario en los bajos de la biblioteca y salió a recoger a un herido y allí se quedó. Cada uno, muchos oyentes nos van contando sus historias, ¿no? También otros dicen Israel bombardea Gaza. Y no, fíjate, no nos fijamos en ello, no prestamos atención. Dice, no solo los nazis, también Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre población civil en Hiroshima y Nagasaki. Fue decisión política en contra de la opinión militar. Yo creo que dicen también que es muy fácil hablar o criticar del PIB desde la protección y la comodidad. Dicen de la paga de un jubilado, te dicen, Javier. Dice, hombre, pero que hay que recordar que es que el PIB vasco depende también de eso. Eso influye en el PIB vasco, ¿eh? La de las armas, ojito. Dice, claro. Dice otro, lo que nos están... Lo que nos están transmitiendo los gobernantes de Ucrania es que cuando pidan ayuda a Europa, a Estados Unidos, no es para conseguir parar la guerra, sino para que les envíen más armas. Dice, mientras existan empresas de armas, siempre habrá un motivo para las guerras. A la hora de votar, se debería tener como prioritario a los políticos que defienden los derechos humanos. Otros dicen que en el mundo se producen un montón de guerras. Algunas personas colaboramos todos los meses con ONGs que están sobre el terreno ayudando a la población. En esta guerra pasa lo mismo que con las vacunas. Cuando pasa en lo que llamamos primer mundo, parece que es más importante que en el resto de países. Somos una sociedad hipócrita. También dice, y ante toda esta situación mundial bélica, ¿qué es lo que están haciendo los líderes religiosos para frenar la situación? Pues tienen un conflicto, los ortodoxos, de agarrarse ahora mismo. Un conflicto terrible, porque hay quien apoya y quien no apoya. Dice, considero que la diferencia con otras invasiones y conflictos similares en el mundo es que Ucrania y Rusia están en Europa. Los tenemos en la puerta de al lado y lo que suceda puede tener unas consecuencias económicas para Europa, la economía occidental dice, tremenda, no seamos hipócritas. Bueno, pues ya vemos aquí cómo van algunos de los mensajes, ¿no?, que nos lanzan los oyentes. Hacemos una parada y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Cada día se producen accidentes laborales que se pueden y se deben evitar. Trabaja en condiciones seguras. Pon la seguridad y salud laborales en la base de tu empresa. Así sí. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Osalan, Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común. Este fin de semana escápate a Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Las vistas desde sus bellos acantilados, sus seis playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía te invitan. Visita suances.es, municipio sobresaliente, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
La Asociación de Comerciantes de Distrito 2, Auzoa Berritzen, te propone disfrutar hasta el 8 de mayo del quinto concurso de escaparates floridos. Auzoa Berritzen Udaberria, con premios para los establecimientos y clientes que voten. Participa. Auzoa Berritzen Udaberria.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya propone regalar dulces artesanales, deliciosos detalles y tartas personalizadas a todas las amachus para celebrar el Día de la Madre este domingo. Cariño, rico y sano van de la mano en las pastelerías artesanas del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, Eneros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Residencia Nuestra Señora de Leire. Excelente lugar para el cuidado del mayor. Servicio médico especializado. Atención permanente los 365 días del año del equipo de gerocultoras, así como rehabilitación médica y comida casera. Residencia Nuestra Señora de Leire. Buen emplazamiento. En Dolores Ibarruri 6, Baracaldo. 94-655-5601.
Belorado tiene tirón. Este fin de semana, Expo Histórica. Disfruta de este gran evento multiépoca con recreaciones históricas. Primera y Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y Guerra de Vietnam, un campamento medieval, exposición de militaría y conferencias. Vive la historia. Que no te la cuenten. Belorado.org. Este fin de semana, ven a Belorado. Expo Histórica.
Egunon Vizcaya.
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con muchísimos comentarios, ¿eh? Es que hay muchísimos comentarios en torno a mil cuestiones. Un oyente nos dice, la madrugada del sábado al domingo emitieron un documental en La 2, la madrugada, ¿eh? Por la madrugada, dice, donde se explicaba claramente quién era el culpable de la situación actual entre Rusia y Ucrania. Dice, Estados Unidos, en un documental, ¿eh? Dice, la emisión a una hora de máxima audiencia para informar bien a los ciudadanos españoles.
De madrugada. Nosotros ya admitimos,
¿eh? Sí, ya lo dijimos.
Si usted estaba dormido.
Ya lo dijimos, que esto era así. Bueno, pues esto es lo que tienen, sí, algunas cuestiones. Bueno, luego hay otras cosas con las que estamos ahora mismo. Hemos hablado de la guerra, sus consecuencias y demás, ¿no? Algunos oyentes hablaban de las consecuencias económicas. Tú hablabas del PIB también, ese impacto en el PIB. Bueno, pues resulta que estamos viendo crecer nuestro PIB, estamos con un 5,7. Lo que pasa es que estos son grandes cifras y muchos están diciendo, bueno, ¿y qué hay de lo mío? Claro, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos aquí. Claro, que hay de lo mío. Esto es lo de los pollos que uno se ha comido todos y, claro, tienes a uno que es capaz de pagar 40.000 millones por una plataforma digital de internet
y no le pasa nada.
Por Twitter
y lo de
y se queda tan feliz
y lo nuestro como es el salario hay que ver para qué alcanza. Esa es la realidad de la mayoría, porque el otro 40.500 millones
O sea, no, ni juntándonos todos.
No, pero si además
los que conozco yo, digo, el
yo
mundo
pierdo mundial. La dimensión, no me hago ni idea. O sea, no ni juntándonos, no tengo ni idea lo que es eso.
No sé, esto
se dice con facilidad.
Esto no está mejor a plazo fijo.
Con ese espíritu incordiante que me caracteriza, me gustaría que junto a la cifra del PIB hicieran una cifra de la redistribución. ¿Cómo se redistribuye el PIB? Me gustaría mucho eso, ¿eh? Pero ya digo, a ver, la noticia de que ha subido el PIB es verdad, pero digo, es cierta, viene en los periódicos. Pero hay un anuncio del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de que el PIB va a bajar en Euskadi no sé cuánto, ¿eh? De las previsiones del PIB, de lo que estaba previsto, ¿eh? Y está en el periódico.
Sí, pero
las páginas económicas.
Sí, pero ocurre una cosa. Yo con esto tengo también. A ver, es cierto que bajas con respecto a las previsiones, pero sigue subiendo, ¿eh?
Ya.
Si estás no, creciendo.
A ver, pero esta es una segunda cuestión.
Algunos me dicen, ya, pero esta tienes que fijarte de dónde
cuestión.
Vienes.
Esta es una segunda cuestión. En la economía, cuando un poderoso dice que baja, no es que pierde, sino que baja lo que gana, que es una cosa diferente.
Bajan sus beneficios.
Eso, de que en vez de 40.000 millones va a ganar 35.000 millones.
Eso es. Y en ese caso ha perdido 5.000.
Claro.
En su lenguaje ha perdido 5.000.
Porque su previsión era 52.000. Claro. Como cada año hay que ganar más.
Y luego aplican toda la teoría de mi madre, que decía, de tenerlos a no tenerlos, doblaba. Claro. Oye, me he encontrado 100 euros, pues de tenerlos a no tenerlos, 200. Si no sabíamos cómo era la economía, pero lo doblaba. Pero es así, es así.
Sí, Pedro, que no sé qué
no, dices. El PIB pues tiene la relevancia que tiene, ¿no? Porque es lo que produce el país. Pero luego lo importante es cómo acabamos con esa cuenta de explotación. Si acabamos con más déficit o menos. Y luego ya a nivel de los ciudadanos que estamos de a pie, pues lo que nos interesa es nuestro salario y lo que podemos hacer con él. Es como cuando hablan de la inflación. Pues bueno, depende cómo el IPC o la subida de precios depende en qué gaste uno su salario, pues es diferente para unos y para otros. Hay gente que lo que le afecta es el pan, bueno, pues si ha subido el 20%, a mí la inflación no me ha subido. La inflación, el IPC que he tenido, el mío, es bastante superior al del resto de la sociedad. Y yo creo que habría que ir desagregando ciertas cosas para saber a la mayoría de...
¿Qué le afecta?
Claro, que es lo que nos afecta. Y no estos sacos comunes que nos cuentan el PIB. De verdad, pues es un dato macro muy interesante pues para cuando se hable de países y tal, pero luego a mí como ciudadano lo que me preocupa es qué pasa con mi salario, el de mis hijos, con el de enfrente y qué tal.
Pero además,
y para qué les alcanza,
porque
luego seguimos hablando de lo mismo, que nadie se puede comprar un piso, nadie tal. Oye, mejor del mundo, ¿me parece bien? O el peor, que también es.
Pero el otro día, Pedro, hablábamos de una cosa aquí que también tiene que ver con todo este asunto, ¿no? Que es el tema de los impuestos indirectos, que me parece un asunto gravísimo, porque son totalmente injustos, ¿eh? Pero es claro, tú dices, sube la inflación, suben los precios, multiplicas por el IPC y el IPC hace que suba más.
Sí,
es decir, si es sobre 100 y si es sobre 110 más, entonces dices, pues estamos, a ver, y estamos sometiendo una presión enorme a quiénes, a las capas bajas.
Sí,
prácticamente lo que el sueldo, lo que dices tú, el sueldo, ¿para qué es? Para consumir. Por eso tienen que vivir y malvivir, que algunos no salen de pobres. Y están sometidos a una presión fiscal que para sí la quisiera yo que la aplicara con ese coeficiente a algunas fortunas, ¿no? Pero es así, estamos en esa situación. Porque claro, a la gente no le llega. ¿Cómo le va a llegar con el sueldo que tiene? Si además ese sueldo, insisto, lo utiliza para vivir, para consumir. Y no para consumir pinchos y vermús.
No, por eso, que su IPC...
Y eso, claro, sube a su...
Sí, sí, pero que es un IPC distinto al que le publican. Claro, dice, no, es que el mío lleva un estacazo.
Claro,
y el problema no es el paro, tienen trabajo. Y trabajan los dos. Y hay una pobreza de empleo, joder, porque los sueldos, hay sueldos que son una mierda. Y trabajando los dos no llegan a final de mes. Y se forman las colas luego con el Banco de Alimentos y con las instituciones que hay de poderles ayudar. Porque no es una pobreza que se vea que no están bien vestidos o que no... No, es una pobreza que para llegar a final de mes te exige buscar una alternativa que te complemente los pagos que tienes que hacer de luz, agua, electricidad, la vivienda, colegio...
Tú resulta que trabajabas antes de toda esta subida en un sitio a X kilómetros de Bilbao con dificultades para ir en transporte público. Pues tu IPC, solo por la subida de la gasolina, es que te han matado. te han matado, sí, sí, solo por dónde tienes que ir a trabajar. Para el PIB lo sigues mejorando, pero tu calidad de vida la estás empeorando.
Que sí, que sí. Que sí.
Vamos, te han metido un latigazo que te han dejado para pedir.
No, eso...
Yo por eso digo que estos macrodatos me parece muy bien, pero hay que manejarlos en su justo contexto.
Sí, hay que tener mucho cuidado, sí. ¿No? Yo muchas veces sí que me da un poco de apuro cuando hablamos de que todo el mundo ha pasado las vacaciones estupendo. Digo, bueno, seguro que hay vivientes que ni han pasado bien las vacaciones,
ni
las han tenido, ni nada parecido, ¿no? Eso es así, ¿no? Porque es que es muy difícil lo de generalizar. Es injusto generalizar.
Están publicados los datos de pobreza que hay en Euskadi.
Que sí, que sí, que sí, que son una barbaridad también, sí.
No son secretos, ¿eh?
No, es una barbaridad.
Están publicados.
Es una barbaridad.
¿Qué población de pobreza? ¿Cuánta gente está...? ¿Cuántos niños pasan hambre en Euskadi?
Lo que pasa es que luego te encuentras con consejeros como el de Madrid que los buscan así y no encuentran a los pobres en el suelo.
Bueno, pero eso...
Pero bueno, sí, pero... es parte de la ficción esta que se montan, ¿no? Uh-huh. Algunos. Pero bueno, para decir que todo va bien, no, va bien lo tuyo. Que, fíjate lo que son las cosas. El otro día veía una noticia, comprobaba una noticia, en Madrid, este fin de semana, en la Cañada Real, donde están pidiendo electricidad.
Terrible.
O sea, electricidad, sí. no otra cosa, electricidad.
Pero esto hace muchos años ya.
Sí, sí, pero sí, dices, sí. Oiga, es que no estamos aquí hablando ya ni siquiera de que la subida de la energía, los precios de la luz. No, es que no tienen electricidad.
Bueno, y ahora hay mucha gente que le están dando electricidad que no la puede usar porque no tiene dinero. Es decir, esto encima tiene su rebote y su contrarrebote.
Es todo, es todo. Los bancos de alimentos antes... Cuando se dirigían a los ciudadanos, ¿qué compramos? Joder, macarrones, lentejas, garbanzos. Claro, hay una pobreza energética. Hay que comprar los botes preparados para que les cueste muy poco el calentarlos, simplemente el calentarlos, no el cocerlos durante una hora en la ballesta o lo que sea. Entonces, claro, la pobreza energética conduce también a mayor pobreza. Que los elementos que tenemos más sensibles, más baratos para poder dar a una familia y para que se alimente, que serían las legumbres, ¿no? Y todas estas historias. Ahora hay que darse las cocinadas, porque no tienen para pagar la electricidad que conllevaría el cocer eso. Sí. El tema es toda una bomba que tenemos ahí.
Y luego ya para meter el último calificativo a todo esto, encima, sobre el papel falta mano de obra en todos los sectores.
Sí, sí.
O sea, en serio, lo pones esto en una pared todo junto y suena a cachondeo.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri y Ratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios, como gafas de sol progresivas desde 198 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozocoech Basauri.
En Sánchez Joyeros Deusto, gran promoción hasta el 50% en todos nuestros artículos. Especial bodas en alianzas, solitarios con diamantes, rosas y azules y extra blancos, libres de conflicto. Le garantizamos el mejor precio. Sánchez Joyeros Deusto. Confíe en los profesionales gemólogos titulados. Nuestros diamantes llevan certificado internacional de garantía. Y recuerde también que compramos oro.
Esta semana, Saspikaleak Fashion Week. La moda, la cultura y la gastronomía toman las calles del casco viejo de Bilbao. Desfilen en Arriaga charlas de moda y gastronomía, sorteos, música y escaparates vivientes, concurso de pinchos. Saspikaleak Fashion Week. Ven a disfrutarla.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
La violencia convierte a las niñas, niños y adolescentes que la sufren en juguetes rotos. Y es responsabilidad de todos los agentes sociales detectar esas situaciones. Zeukesan, teléfono de atención a la infancia y la adolescencia. 116-111. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Pulpería Olagarro, en Campo Volantín 14 y Rodríguez Arias 64, Bilbao. Producto de primera calidad a precio razonable. Pulpo a la brasa, zamburiñas, centollos, arroz con bogavante y chuletón de ternera gallega, regados por magníficos vinos y orujos. Además, postres caseros. Pulpería Olagarro. Reservas en el 94-439-3215.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya en el recorrido de la tertulia. Oye, ¿os habéis fijado hoy en la operación de marketing que hay en que tenemos en los medios de comunicación sobre la transparencia real, esto de que tiene 2 millones
y
medio?
Sí.
A mí lo único que me indican los 2 millones y medio de euros es que no gasta un clavel en nada.
Eso pienso yo.
Digo, este es lo único, ahorra todo.
La educación.
Ahorra todo lo que le pagan.
Todo es ahorrar. Me imagino que...
Lleva desde el año 98 con un sueldo.
Pero para mí es sacar punta todo. A mí me parece muy buena noticia que diga exactamente lo que ha dicho. Me parece que es la verdad. Segundo, entiendo que es que no gasta. Si es que no puede salir solo a la calle. Sí. Eso lo doy por hecho.
No, y que no tiene
pero
ningún
creo
gasto
que
en casa.
Ningún monarca en el mundo gasta.
No, que no tiene ningún gasto en casa. A mí me gustaría, ya que estamos en una labor de transparencia, que diga lo que tiene su padre.
Eso lo sabrá su padre.
Su padre, y él también lo sabe.
Pero tendrá que decir su padre.
Él también lo sabe.
Esto cada uno.
Es por cabrear, nada más. Es por el
sacarle punta, porque digo, para una cosa que la tenemos que tomar todos como muy buena noticia.
Yo creo que es una buena noticia.
Además, ya lo ha dicho públicamente, es decir, a raíz de aquí también vamos a irlo sabiendo. Se ha comprometido en vez de decir, oye, pues a mí esto. Que no soy nada monárquico, pero me reconcilia con la monarquía. Digo, joder, nunca hubiese esperado esta puesta en escena. Porque es así, pero es que me parece bestial. Porque además obliga a otros, en otros escalones, a ver ahora qué van haciendo. A mí me parece muy bien.
Pues no te quiero ni contar, que ya sabes que todos los políticos cuando cogen un escaño tienen que rendir cuentas.
Sí, no, por eso digo.
Y mienten como bellacos.
Como bellacos.
Mienten.
Pero no les pillan,
esto me da mucha presión.
Yo te voy a decir, hay políticos que miro lo que declaran y digo, ¿cómo que tienes en la cuenta 1.500 euros? Tú derrochas, a ti no se te puede encargar la economía, la cartera de economía. ¿Cómo que 1.500?
Vivir a bien. Hombre.
A ver, Javier.
No.
¿Quién es más rico? El que menos necesita.
A mí me parece bien. Bueno, me parece bien, me parece buena noticia que su majestad sea transparente, ¿no? Luego, evidentemente, además hay que ser transparente y hay que afirmar como lo que representa en este país. Que la propiedad privada no es intangible y que tiene una hipoteca social, puesto que es un rey católico, es un rey católico y tendría que asumir la doctrina social de la Iglesia. Y también la Iglesia, ya sé que habrá alguno que ya. Y la Iglesia también la Iglesia. Pero esto de la propiedad privada hay que decirlo también, que tiene hipoteca social. Porque sin esa hipoteca social no hay solución. No hay solución porque no hay redistribución. Pero bueno, eso ya es mis rollos. Pero que es un dogma este, ¿eh? O sea, la propiedad privada se defendió cuando los reyes y los señores se quedaban con las gallinas, las mujeres y las propiedades de los pobres y de los sirvientes. Pero ahora no es así esto no, por lo menos en donde estamos los ricos viviendo, los beneficiados, y hombre, es que es intangible, no, pues hombre, no es intangible. Igual necesitamos, como se necesita un caserío para que pase la carretera o el TAP, pues se necesita su cuenta para que podamos asistir, para que puedan acabar con los bancos de alimentos.
Sí, señor.
Pero eso no lo dice. Y convendría que lo dijera. Yo no soy su asesor, pero si me nombra, se lo diré. Que
te va a nombrar.
No me nombrará, pero... además, estaría encantado de ser asesor sin que me subiera ni un duro de la pensión.
Ya.
Lo que pasa es que tienes un apellido que le dará un poquito repelús.
¿Cuál? Victoria.
Victoria, Urdangarín, la vas asociando todo y la tienes más mal, joder. Tienes apellido ahí con repelús.
Pero yo soy Victoria, pero no gasté. No hay que
bueno. Ay. Bueno, pues sí, a ver, vale. Como ejercicio de transparencia, que te digan que tiene 2.5 millones, bien, vale. Yo...
Pues a mí me ha parecido bien, yo creo que es algo que se tendría que haber hecho desde siempre, pero teníamos bueno, a un rey gordo. Pero
si no lo dice, no es bien, vale. Es mal.
A ver, Pedro.
Genial.
Me parece perfecto que en un ejercicio de transparencia lo diga. Ahora quiero otro ejercicio de transparencia, que me digan exactamente qué es lo que cuesta la Casa Real. No con el presupuesto que está asignado, que eso es mentira, sino con el presupuesto del resto de los ministerios que van destinados a la Casa Real. saber cuánto nos cuesta realmente una monarquía.
Eso hay que pedírselo al gobierno.
No, no, yo se lo pido al gobierno, claro.
Vale, vale.
Yo se lo pido a quien tenga la información. A quien tenga la información.
Que me parece correcto.
Nada más, yo quiero saber eso. Yo soy republicano convencido, pero republicano convencido.
Entiendo yo que te dirán que está en los presupuestos.
Y prefiero...
No, no, claro. Que estará sí, bastante claro. Escondido.
Sí,
estoy de acuerdo.
Vete a dar una vuelta por allí y dile, oye, ¿y los coches de quién son? No, es que son de patrimonio. Ah, vale, bien. Entonces tengo que ir a patrimonio. ¿Y el mecánico del coche? No, mira, es que estaba en no sé
es
qué
del ministerio.
Es del ejército. Dice, a ver, oiga, por favor, ¿me quiere usted aclarar esto de cómo va? Nada más, yo no pido más que eso.
Pero,
sí, son ver, cosas sencillitas, ver, ¿eh?
Pero en algunas cosas sois buena gente, pero en otras sois unos ingenuos. Pero, a ver,
sí,
voy a explicar esto.
Sí, pues ya sé.
A ver, toda la vida ha habido dos cuentas de contabilidad. Esto sabe Pedro, que es el experto.
Antes
era IBM. ¿Y ahora qué hay? Pues con tecnología punta, lo de siempre. Ahora se hace esto con tecnología punta. A ver, vamos a ver. Es que, mira, a mí cada vez que alguien presume de transparencia, digo, bueno, vale, me parece bien, además, y no, yo no estoy...
Me parece estupendo que lo diga, me parece bien.
A ver, pero enterarse, el ciudadano, para enterarse exactamente de lo que cuesta la monarquía y toda esta cosa que tú dices, pues hombre, para eso hay que renunciar a titular con esta tertulia, hay que dedicar horas, y informarse cuesta muchísimo, sí. Muchísimo. Y por eso lo que hay que hacer es tener fuentes de otros que estudian esas cosas. Yo no tengo tiempo para eso, ni capacidad para hacerlo.
Pero es que, sí, ¿no? Estas cosas funcionan así.
Claro, es así, pero a ver...
Y al final quedan tan ocultas como lo de los servicios secretos.
Eso te iba a decir. Tú has hablado del CNI, estoy aquí hablando a Pau, digo, eso hay que dejarlo para otra, pero...
Lleva hablando del CNI.
El CNI, ¿qué pasa con el CNI?
Se dedica siempre a espiar. ¿A qué se dedican a espiar?
Claro, pero eso les pagamos.
Pero espían a los buenos.
A Mortadelo y Filemón. Bueno, a los malos.
Espían a los buenos.
Si han espiado a buenos o malos, eso depende del lado en el que estés ubicado.
Claro, esto es el ya lo dijimos el otro día. El CNI, pues, si lo tenemos para espiar.
Ay.
Tú preguntas a la gente, es así. Centro Nacional de Inteligencia.
¿Para qué?
Luego
¿a quién espía?
Se identifica como es, como que ha estado. Es para espiar, son los
espía a quién, a los rusos, espía a los rusos. ¿A quién espía? A los de dentro. Pero eso es una obviedad, eso.
Y a los de fuera, también.
Poco.
Como bien dices, pero como bien dices, es una obviedad.
Es una obviedad.
Es obvio. Lo único que yo creo que mucho es parte ahora del circo mediático. O sea, porque es obvio. Es obvio.
A ver, ¿en qué país del mundo, un país, los democráticos conocéis, se produce un movimiento de petición de independencia, secesionista, dirían algunos y demás, y los servicios centrales de inteligencia lo están grabando a esa gente siguiéndole la ostra? ¿En qué país del mundo pasaría eso?
A ver, pero además... Pero eso tiene una segunda cara, sí. Que es esta. A que ni los independentistas catalanes ni los independentistas vascos por teléfono y por WhatsApp dicen todo lo que piensan.
Dicen la de Dios.
Sospecharán que les están...
No, porque somos tontos y todos nos sentimos seguros. Con el teléfono...
Tendría que hacer un esfuerzo mental total para creer que Otegi lo que piensa lo dice por WhatsApp. O por teléfono. Me costaría. Porque no soy Otegi no lo digo.
Bien, pues eso ha sido así. Ahora no sé cómo será, pero eso ha sido así. Y que todos los teléfonos han sido en su momento rastreos y demás.
Por eso.
Es que hubo un momento, ahora como 15 años, que había teléfonos desechables. Que nadie sabía quién era el propietario de ese teléfono. Y que luego se tiraba. Como veis en la película, en toda Europa eso está permitido, en Estados Unidos. Bueno, creo que en toda Europa, igual es una gripolla, pero los desechables, ahora eso no existe. Yo creo que fue en los tiempos de Mayor Oreja cuando se prohibió el uso de teléfonos desechables.
Son de tarjeta. Pero, a ver, es muy sencillo. A ver, yo no voy a dar ideas porque esto ya se sabe.
La recarga.
Pero tú vas con un carnet de identidad.
Ah, bueno.
Claro. Y lo único que haces es que te den el teléfono, punto.
Da igual, el otro día había en la radio un experto en estos temas del Pegasus y tal. Me quedé asustado. Ya da igual la tarjeta que cojas. Mañana si quieren sacar tu charla, tiran para atrás.
Claro.
Hemos llegado al final de la tertulia. Sí, ya lo siento, ya sé que os emociona esto, pero hemos llegado al final. Javier Vitoria, Pedro Marina y Isidro Lezgaray, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Por cierto, que me preguntaba un oyente por el título del documental. Pues al oyente que lo vio, que por favor, si nos puede dar el título, se lo transmitiremos.